Bienvenidos y bienvenidas, nueva edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Saludos a las radios comunitarias, a la URCM, a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Damos también un abrazo muy fuerte, como no, a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado que conforman esta federación, la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Bueno, pues aquí comienza el tema de la semana y esta vez pues vamos a cambiar relativamente, pero vamos a cambiar un poquito de asunto después de haber hablado con la FAPA y de la actualidad, de lo que se está moviendo. Vamos al mundo de la investigación y tenemos con nosotros en el tema de la semana a Yucia González Safón, que es investigadora y que nos sorprendió con una investigación que tiene que ver con el mundo de la educación y también con el desarrollo de nuestros niños y niñas. Bueno, mejor que contarlo yo, mejor que lo cuente ella. Hola, ¿cómo estás, Yucia?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Desde dónde hablamos cada uno? Nosotros estamos en Madrid, en la zona noreste, ¿y tú?
Yo estoy en Valencia, en la ciudad de Valencia en concreto, sí. Ajá. Hacia la zona más o menos norte de la ciudad de Valencia.
Pues nos sorprendió hace un tiempo un artículo que nos había llegado que con el título El rol de la clase social, la educación y el desempleo parentales en el desarrollo cognitivo infantil, sin entender muchos de los términos y de las cosas que allí se decían, a mí me pareció interesantísima esa investigación. Y bueno, pues nos pusimos en contacto y no solo era esa investigación, sino que son muchas más, ¿no? Porque ¿dónde estás trabajando, estudiando? Bueno, eres investigadora ya de estudios,
sí, te comento,
¿no?
Un poco. Actualmente estoy haciendo mi tesis doctoral, ¿de acuerdo? Y la estoy haciendo por compendios, es decir, por artículos. Uh-huh. Para realizar la publicación de la tesis doctoral hay que tener publicados al menos 3 artículos científicos en revistas indexadas, en revistas con cierto reconocimiento. Entonces, estoy haciendo la tesis doctoral en un grupo de investigación que se llama el proyecto INMA. El proyecto INMA cuenta con varias cohortes en distintas áreas de España y el objetivo principal de este proyecto, de este estudio de cohortes que sigue a niños y niñas desde la época del embarazo, el objetivo principal, como digo, era estudiar la influencia de los factores ambientales, del estilo de vida, de dietas y otros factores contextuales en la salud física y la salud mental de los niños y niñas participantes.
Bueno, son muchos datos, imagino que además mucho tiempo. ¿Cuánto más o menos supuso de tiempo esa investigación y con qué equipo estabas?
Bueno, esta investigación, este estudio en concreto, lo publicamos ahora un par de años, creo, y estábamos trabajando en él pues prácticamente desde hace como 10 años o así, o sea, no, 10 años no, porque lo retomé yo a posteriori. Pongamos 5 años, que llevamos trabajando en él, sí.
Sí, sí.
5 años desde que empezamos hasta que sacamos los resultados, porque es un proceso largo también en el que existen revisiones del documento, luego hay que hacer reformulaciones de lo que habías planteado inicialmente y entonces tiene su trabajo, sí.
Bueno, pues vamos a entrar en el tema porque parece que hay una relación, correlación importante entre la situación vital que tienen los progenitores con la situación económica y lo que ocurre cuando los niños y las niñas son muy pequeños. ¿Parece que influye en su desarrollo cognitivo esas situaciones?
Sí. Bueno, nuestro estudio analizó los efectos de 3 factores que describen la desigualdad social de forma separada para las madres y los padres y de cómo afecta el desarrollo cognitivo de sus hijos e hijas, como has dicho. En concreto, estudiamos el efecto del desempleo, la clase social y el nivel educativo. se observó que estas variables explicaban cerca del 10% de la variabilidad del desarrollo cognitivo a los 5 años de edad. Es decir, estamos hablando de una de que representa un tanto por ciento relativamente escaso, ¿vale? De toda la variabilidad que existe en desarrollo cognitivo. Si nos ponemos a analizar la contribución relativa de cada uno, sí que pudimos observar que la madre y el padre tienen un amplio solapamiento en este cambio. Es decir, que sus características actúan de forma conjunta sobre el desarrollo cognitivo de sus hijos e hijas. Sin embargo, madre y padre también tenían una aportación individual y en concreto, de estas aportaciones individuales, la madre mostró tener una influencia ligeramente superior.
Eso será quizá producto de la cultura o de la propia relación vital que mantiene la madre con el hijo o la hija.
Pues ahí ya no sabría aventurar. Sí que es cierto que si nos ponemos a ver en concreto qué factores dentro de cada esa influencia individual tienen más peso, podemos observar que la madre tiene mayor peso su nivel educativo, ¿vale? Mientras que el padre, lo más importante para el desarrollo cognitivo de su hijo es la clase social. Entonces quizás sí que esté de alguna forma vinculado con el estilo de vida que tenemos, la organización social, en definitiva, pues el esquema de familia que tenemos, sí.
Claro, culturalmente puede ser uno de los factores, aunque están cambiando los roles, quizá en el futuro los datos. Bueno, no, vamos al presente. Este estudio es solo de la zona de Valencia, ¿o se puede hablar de que ese tipo de comportamiento de influencia mayor de la madre en el nivel cultural, del padre en el nivel social, es igual en otras zonas? ¿Habéis podido contrastarlo?
Bueno, pues mira, te comento, este trabajo sí que lo hemos realizado en la población de la provincia de Valencia, por lo que para comprobar si lo que hemos observado en este estudio se cumple en otras regiones o en otras comunidades autónomas, habría que realizar estudios similares en la población de cada una de esas zonas. Es importante saber que las desigualdades socioeconómicas pueden ser más o menos marcadas en distintas áreas, al igual que pueden existir diferentes porcentajes de, por ejemplo, pobreza infantil en distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, en otro estudio reciente que hemos realizado, hemos comparado los porcentajes de población infantil en riesgo de pobreza o exclusión social y hemos observado que para el periodo de 2015-2016, que es cuando recogimos los datos, en la provincia de Valencia había más de un 30% de hogares con estas características. Mientras que en la provincia de Guipúzcoa, que es otra de las cohortes que tenemos, sí, este porcentaje era alrededor del 7% solo. Por tanto, las desigualdades sociales dependen mucho de las políticas sociales de cada comunidad autónoma, de los usos y costumbres propios y también de los mecanismos de compensación que existan.
Me estoy dando cuenta de una cosa que quizá hubiera estado bien establecer al principio. ¿Con qué edades, hasta qué edad es esta influencia importante? Porque, por ejemplo, en el desarrollo neuronal de los niños y de las niñas, parece que los 3 años son un momento crítico de crecimiento neuronal y después se empieza a formarse otro tipo de cerebro. ¿Cuál es la edad?
Mira, nosotros en nuestro estudio hemos estado observándolo a una edad fija de aproximadamente los 4 años y medio, los 5 años, ¿de acuerdo? Sin embargo, el desarrollo cognitivo, desarrollo conductual y emocional están interconectados y existe un desarrollo hasta la edad adulta. Claro, no estamos hablando de que a los 5 años o a los 10 años dejamos de tener un desarrollo, nos desarrollamos hasta llegar al límite de nuestras capacidades, ¿no? Y existe esta influencia. Algunos estudios, que no es el nuestro en particular, sino otro estudio, por ejemplo, que leí en una ocasión, sí que observaba que existía una influencia en desarrollo cognitivo prácticamente también en la época de la adolescencia. Y aquí claro, es cuando en el nivel educativo quizás del padre empezaba a tener un mayor peso, tenía un rol también importante. Digamos que parece ser que el nivel educativo de la madre es más importante a edades más jóvenes, y a medida que avanzamos hacia la adolescencia, el nivel educativo del padre es cuando entra en juego también.
Es también una etapa crítica la adolescencia, e imagino que eso será para otro estudio, ¿no? Nos has hablado de que depende de las políticas sociales de las zonas, así hay distintos resultados, e influye en la vida determinantemente de cada persona, de cada niña, lo que sea, ¿no? Esto está estudiando de forma más amplia, quiero decir, conociendo eso, ¿cómo se puede compensar esos déficits que hay en determinadas familias? Y sobre todo, pues, ¿qué puede hacer la escuela? Ya que este es un programa dedicado a las ANPAs, ¿no?
A raíz de tu pregunta, en mi opinión, se pueden compensar estas desigualdades de forma directa y de forma indirecta. De forma directa sería inyectando mayor liquidez en aquellos hogares con dificultades económicas. Puede haber muchos ejemplos, pero se podría comenzar subiendo el salario mínimo interprofesional o promoviendo la renta mínima de inserción, por ejemplo. Por otro lado, algunas propuestas indirectas serían promover las escuelas de madres y padres que contribuyan a resolver dudas y a fomentar la crianza de los hijos e hijas, abriendo un espacio seguro para el debate y las experiencias compartidas. En esta línea, estamos preparando nosotros otro trabajo en el que vamos a observar el efecto del riesgo de pobreza o exclusión social y su influencia en los problemas emocionales y de la conducta, observando el posible papel reductor o amplificador del entorno familiar. En mi opinión, el papel de la escuela debería ser el de guía en la crianza, de mentor de los padres y madres de los alumnos y alumnas, fomentando estas escuelas de madres y padres y, sobre todo, utilizando una comunicación fluida con las familias en la que exista una responsabilidad compartida entre la familia y la escuela. Afortunadamente, en nuestro país contamos con un sistema público educativo y sanitario, hecho que contribuye a paliar las desigualdades en buen grado. A pesar de ello, este tipo de datos nos muestran que todavía queda mucho trabajo por hacer, puesto que el sistema educativo no ha llegado a ser capaz de compensar completamente estas desigualdades de las que hablábamos.
Y estamos precisamente en un momento crítico. Este encierro en los domicilios no va a ser igual en el caso de aquellas familias con un determinado nivel socioeconómico y cultural que en familias donde pues no tienen recursos o no tienen, por ejemplo, ni tan siquiera la posibilidad de conectarse a Internet.
Pues yo no soy en absoluto experta en esta materia, ¿vale? Pero en mi opinión, desde un punto de vista económico, supongo que serán aquellas personas que vean peligrar sus puestos de trabajo o las personas que tengan que cerrar sus negocios o que estén empleadas en una empresa que aplique algún ERTE, las que podrían ser, por ejemplo, más reacias a abandonar su puesto de trabajo, claro. Esto, a su vez, conllevaría un mayor riesgo de contagio y sería incluso más complejo frenar la propagación del virus. En cuanto a factores de riesgo para la salud, bueno, como sabes, los factores de riesgo más amplios para, o sea, los factores de riesgo sería la población de edades más avanzadas y aquellos con una situación de inmunodeficiencia. Pero bueno, sí, habría una gran brecha en este aspecto. Una brecha que, por otro lado, ya estamos viendo en nuestras ciudades, pero que muchas veces no se quiere ver esta desigualdad, claro.
He podido ojear ese artículo que me comentabas de la visita del relator de la ONU a España. Es que es duro, claro, hay muchas familias que efectivamente tenían ese dilema entre poner la calefacción o comer. El sistema es muy desigual y bastante injusto. Esta visita no ha sido muy, muy mencionada en los medios y si no llegas a mencionarla tú, yo no, ni la hubiera conocido, ¿no? 76% de población en riesgo de pobreza o exclusión. Es preocupante.
Sí, nosotros, bueno, este es un tema que hemos ido siguiendo porque estamos trabajando en ello también, haciendo las distintas estimaciones de los tantos por ciento de población en riesgo de pobreza y exclusión social, para tanto para el caso de Valencia como para el de Guipúzcoa, y ver cómo se asociaba, ¿no?, con distintos factores. Y sí, bueno, sin lugar a dudas existen desigualdades en España y tenemos ejemplos muy claros de la visibilización de esta desigualdad. A simple vista ya nos podemos hacer una idea de ello tan solo fijándonos en ciertos barrios. Por ejemplo, allí en Madrid supongo que no es lo mismo vivir en Vallecas que en el barrio de Salamanca, y eso lo sabemos todos. Así como ojo de buen cubero, ¿no?
Sí,
aquí
sí.
En Valencia no es lo mismo vivir en el Cabañal que en el Campanar, ni mucho menos. Y en este sentido, la reciente visita del relator de la ONU ha puesto de manifiesto no solo esta enorme desigualdad, sino lo más importante, que es que en España, España parece vivir a espaldas de ella, ignorándola deliberadamente, puesto que no se toman medidas efectivas para paliarlas. En otro nivel, no tan político, sino más científico, existen proyectos que intentan investigar sobre estas desigualdades y sus consecuencias. De forma más concreta, como he dicho, el impacto que tiene la salud de las personas. Este proyecto, un proyecto que mide desigualdades en salud, se llama el proyecto MEDEA, y estudia las desigualdades tanto sociales como ambientales y su efecto en la mortalidad por distintas causas en las ciudades de España. Es un proyecto muy interesante que nos invita a todos a reflexionar sobre cómo influyen los recursos económicos, los espacios comunitarios, que pueden ser diferentes en función de los barrios en los que estemos, claro, y cómo influyen en los estilos de vida y que estos a su vez influyen en nuestra salud. Me estoy acordando ahora también de una epidemióloga muy conocida en desarrollo, en desigualdades en salud, que se llama Claire Bambra, que dibujó la línea de metro de Londres tal cual y apuntó la esperanza de vida que existía en cada una de las paradas, refiriéndose, claro, a los barrios por los que pasaba, ¿no? Y había una diferencia de hasta 10 años, creo recordar. Igual la memoria me falla, pero podría ser de hasta 10 años entre el barrio más rico y el barrio más pobre. Y esto es muy interesante y llama mucho la atención, sobre todo en un sistema sanitario tan bueno como el inglés, que siempre ha estado muy enfocado también a paliar estas desigualdades.
Donde vives influye en tu expectativa de vida. Eso es impresionante.
Sí, así es.
Y vamos a pensar que ya ha pasado toda esta crisis del coronavirus, que ha durado muy poquito tiempo. Vamos a esperar, porque estamos ahora en el momento del pico álgido de expansión, ¿no? Pero vamos a pensar que ya ha pasado rápidamente. ¿Qué necesitaríamos para que Medea deje de ser necesario ese estudio de esas desigualdades, que está visto desde una perspectiva epidemiológica y de salud pública?
Sí.
¿Qué sería necesario para que la sociedad pues fuera en ese sentido un poquito más justa?
Bueno, en mi opinión, los problemas que dejamos aparcados ahora, desde luego, volverán a estar ahí cuando volvamos del periodo de aislamiento. Quedarán por resolver, claro. La cuestión no es solo eso, sino si contaremos con problemas nuevos. Eso lo desconocemos. En cualquier caso, este tiempo nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que queremos como sociedad y proponer nuevas soluciones a viejos problemas como es el de la desigualdad y sus consecuencias en el desarrollo o en la salud de todas las personas. Que este periodo de crisis nos ayude a cambiar lo que no nos gusta, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Estamos observando últimamente, además, muchas iniciativas vecinales. Seguro que tú también lo habrás visto por tu barrio, ¿verdad? Que nos están a veces revertebrando como sociedad, a pesar de la distancia. Nos están creando un vínculo más fuerte con nuestra comunidad al ver que todos pensamos lo mismo y todos sentimos lo mismo. Aprovechémoslo no solo para pensarnos como personas, sino también para pensarnos como grupo, ¿no? Esta es un poco la reflexión que me queda a mí.
Es una buena reflexión. La realidad nos está sorprendiendo, no solo porque la gente salga a los balcones a aplaudir, a cantar, Hay muchas cosas anónimas de personas que, como un taxista hace poco con un megáfono estaba ofreciéndose a la gente para llevarles alimentos. Hay infinidad
Sí,
de
por ejemplo, aquí
muestras.
por mi zona también lo que están haciendo es poner una hoja para que la gente del edificio se apunte voluntariamente a hacer algunas tareas, por ejemplo, para ayudar a personas mayores a la hora de hacer la compra. O sea,
Exactamente.
no tanto acompañarlos, sino ir tú directamente a hacer la compra para esas personas.
Sí, precisamente porque es mejor que no salgan a comprar. Eso es la población con más débil en este momento y les cuesta mucho entenderlo.
Claro,
Esperemos que dure poco y.
personas con dificultades y con deterioro cognitivo y personas con discapacidad, por ejemplo, también, o personas que tienen daño cerebral adquirido, pues esto lo gestionan mal, lo gestionan peor que nosotros que ya lo estamos pasando mal, ¿no? Entonces, supongo que o tendríamos que tener un poquito más de manga ancha o tener estrategias, pero claro, nadie nos ha dado ninguna estrategia para saber cómo torear la situación. Entonces, sobre todo, hay que ser positivos e intentar tener alternativas, las personas que viven con las personas con estas características, para tener recursos y saber más o menos cómo gestionarlo.
Pues esperemos que esto se produzca rápidamente, que se gestione, que se supere esta época. Ya estamos al final del programa y te tenemos que dejar, Yucia. Muchas gracias por haber estado con nosotros, porque creemos que en esta época pues hay que aprender mucho. Tú eres a todo esto, eres educadora, eres maestra de educación infantil, antes de ser investigadora, ¿no?
Sí, estudié magisterio de educación infantil, luego hice psicopedagogía y a través del máster ya pasé con el grupo de investigación. Sí.
Pues tenemos que aprender mucho de estos estudios, de estas orientaciones para, bueno, tener una sociedad más justa, que especialmente esos niños que crecen en ambientes que son inadecuados, digamos, pues que inadecuados, a ver, no es esa la palabra que quiero expresar, porque me parece que es adecuado cualquier padre y cualquier madre que sienta afecto, pero que la limitación social que eso supone, pues que quede bien compensada por una escuela pública de todas y de todos, que es lo que defendemos en este espacio de radio.
Sí, de alguna forma también eso que no vamos a decir que hay entornos familiares, como has dicho tú, esa palabra que no te gustaba, quizá podemos cambiarla por menos estimulantes, ¿no? Menos
Bien,
estimulantes,
más
desarrollo
apropiado, sí,
cognitivo. Sí.
exactamente.
Entonces, pues sobre todo que podamos establecer mecanismos de compensación, ya sea a través de iniciativas educativas para los propios padres y sobre todo que la escuela sepa compensarlo, desde luego.
Bien, pues nada, que siga adelante ese estudio doctoral y que sigas contándonos cosas como esta interesantísima investigación en esa época tan importante de lo que es ya final de la etapa infantil y que va a determinar la vida de una persona. Yucia, muchísimas gracias.
Vale, hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Y mientras llega la sección Conexión FAPA, escuchamos a Lucía Gil en el tema
Buscamos
Cuarentena.
mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia.
distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
Conexión FAPA, comenzamos con un nuevo modelo de conexión FAPA en el que, como estamos cada una y cada uno en casa solos, vamos a tener que vernos más que nunca. Y para eso nos hemos encontrado hoy en Somos Escuela, en Radio FAPA Somos Escuela, varios amigos, varios compañeros y varias personas que llevamos desde hace algún tiempo relacionados con la FAPA. Francisco Giner de los Ríos. Algunos más que otros. Vamos a presentar Miguel Navarro y yo este encuentro de Conexión FAPA, y es el que menos tiempo lleva, pero lo lleva de forma muy intensa. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal por tu zona? ¿Tenéis mucho movimiento en las calles?
Yo no, en las calles no hay ningún movimiento, pero bueno, vamos bien. Así.
Bueno, pues vamos a conocer quiénes más van a entrar hoy en este programa, en esta Conexión FAPA. Empezamos pues por Ángela Sesto. Ángela, hola.
Buenas tardes, ¿qué tal, Juan?
La última vez nos hablábamos desde, yo creo que fue el teléfono, la última entrevista, ¿no?
Sí, correcto.
¿Qué tal en tu zona?
Pues bien, tranquilo, porque no puede ser de otra forma.
Bueno. Pues vamos a hablar ahora después de forma más detenida sobre cómo ha sido el proceso en cada una de las zonas. Estamos también con Leticia Fierros. Hola, Leticia.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal?
¿Qué tal? De momento se distorsiona un poquito, pero de momento lo vamos a perdonar. Tú estás en la zona de Villaverde, de la delegación de la FAPA de Villaverde, ¿no? ¿Qué tal por el barrio? ¿Hay muchos aplausos, muchas caceroladas?
La verdad es que aquí sí, están saliendo mis vecinos, por lo menos de la zona donde yo vivo, están saliendo todas las noches a aplaudir. Ayer estuve escuchando a niños con hola don Pepito, hola don José por el Día del Padre. Y incluso salen con linternas, con luces de Navidad, que las han debido de sacar para alegrar en ese momento. O sea, pero nada, que seguimos todos en casa. Pero nada, gritándonos por la ventana, hola vecino, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien. Y bueno, también está con nosotros Manuel Díaz, de la delegación de Centro Arganzuela. También la última vez fue por teléfono, aunque la primera entrevista fue en los estudios. ¿Qué diferencia, verdad, Manuel?
Pues la verdad es que mucho. Esto es un formato completamente nuevo para mí, los que ya vamos teniendo una edad. Estamos teniendo que aprender a marchas forzadas cosas que pensábamos que ya no estábamos para ellas. O sea,
pues sí, sí, bien. Sí. Estamos siempre para aprender, siempre aprendiendo. Desgraciadamente no tenemos a Valentín Huerta con nosotros. El abuelito Valentín, pues, necesitaría también, pues, bueno, hablaremos con su familia a ver si podemos engancharle en algún momento al programa. Manuel, en la zona del centro de Madrid, ese mismo ambiente de caceroladas, Don Pepito, o cómo son distintos barrios, ¿eh? Estamos ante una población de Madrid, un distrito que, digamos, es de la zona sur, el Arganzuela Centro, pues por el propio nombre, estamos en pleno Madrid. ¿Cómo ha ido estos días en vuestra zona, ese ambiente?
Pues alguna cacerolada ha habido, pero sobre todo ha habido muchos aplausos. Yo tengo que decir además que nosotros vivimos en un piso interior que da a un patio sí, interior bastante grande, porque abarca prácticamente toda la manzana, pero deja de ser un patio interior. Y me ha sorprendido, que pensé que la gente iba a salir solamente a los balcones, a la calle, a aplaudir, pero no, en los patios interiores también se aplaude, y mucho.
Qué bien, qué
algo
bueno.
Positivo estamos sacando de todo esto.
Bueno, pues me gustaría, si os parece, hacer un repaso de cómo han ido estas fechas desde que de pronto algunos nos parecían poco verosímil, éramos tan, no sé, inconscientes de que de pronto la primera medida fuera cerrar los centros educativos. Y dices, si cierras los centros educativos y lo demás sigue funcionando, pues ¿qué ganas con eso? ¿Cómo recibisteis vosotros la noticia, vosotras la noticia?
Con sorpresa, inicialmente, y un poco de incredulidad, porque del día, bueno, tuvimos 24 horas para hacernos a la idea e intentar gestionar la logística de a ver con quién podíamos dejar los niños, dado que muchos de nosotros seguíamos trabajando y además había unas recomendaciones firmes en que no se podían dejar a los niños con personas de edad avanzada, en este caso pensando en familiares próximos o abuelos, dado que eran una población de riesgo. Entonces, bueno, pues la primera pues, sorpresa e intentar reaccionar en las 24 horas que teníamos de margen, porque quizá lo que llamaba la atención en ese momento es que la medida o la decisión de cierre de centros educativos no fuera al mismo tiempo acompañada de una serie de apoyos logísticos a las familias para poder gestionar la situación que se venía encima.
Fue tremendo esa jornada, ese miércoles. ¿Y cómo se vivió en Villaverde?
Pues me imagino un poco que lo que ha contado Ángela, o sea, la incertidumbre de los padres de qué iba a pasar con sus hijos, que ellos tenían que trabajar, que nadie sabía cómo organizarse, como dice Ángela, dieron solo 24 horas, y la verdad es que eran muchas preguntas en poco tiempo, porque nos avisaron la noche anterior, yo me enteré por los medios. Al día siguiente, yo que trabajo en un centro educativo, lo sabíamos, solo teníamos informaciones la que nos había dado la acción, o sea, nos venían los padres preguntándonos y no sabíamos qué informarles, qué decirles, porque nadie sabía nada y nadie supo nada hasta más adelante que empezaron los comunicados.
Lógicamente, si trabajas en un centro educativo, ese tipo de medidas al centro llegaron prácticamente el lunes y no creo que a primera hora.
¿Las medidas de qué, de cierre?
Sí.
No, no, nos enteramos por la noche en las noticias, por lo menos en mi centro. Y a la mañana siguiente era un no saber qué está pasando, cuándo va a ser. Solo teníamos la información que nos había dado la televisión. No llegó al centro hasta a mediados de la mañana, que nos dijeron que el centro cerraba a partir del día siguiente. O sea, no teníamos nada de información. Estábamos igual que cualquier español que había visto las noticias.
En el caso vuestro de Arganzuela Centro, ¿y hubo algún movimiento, ir a la Junta Municipal a solicitar pues alguna explicación, algún recurso? ¿Cómo lo vivisteis, Manuel?
No, aquí la verdad es que, pues supongo que como en todas partes, como han dicho las compañeras, con incertidumbre, con dudas, con fue además como muy caótico todo, porque no sé si recordáis que esa misma tarde-noche que se publicó la orden de cierre de los centros educativos, no fue una orden, sino que fueron como dos, tres, cuatro órdenes seguidas, contradiciéndose entre sí. Ni siquiera los propios equipos directivos sabían muy bien a qué carta quedarse ni qué medidas tomar. Unos centros mandaron al profesor a casa, otros los obligaron a ir a los centros escolares. Uh-huh. Tampoco existían los recursos ni estaban preparados para el teletrabajo. En fin, yo creo que fue una medida correcta, adecuada, a vista de lo que luego ha ido pasando, era lo que había que hacer, pero que se tomó con precipitación y sin haber hecho la previsión suficiente de cómo se iba a organizar todo esto. Uh-huh. Y de hecho sin haberla discutido antes en el seno del propio gobierno de la Comunidad de Madrid, porque no es que no supiéramos qué se iba a hacer, sino que es que ni la misma propia Comunidad de Madrid sabía bien lo que iba a hacer a tenor de las sucesivas notas de prensa que fue publicando.
Fue incluso rectificando sobre la marcha algunos de los planteamientos, efectivamente.
Claro.
La Junta Directiva de la FAPA, no sé si habéis tenido, después de aquella orden, ocasión de encontraros en Pilar de Zaragoza, analizar la situación y ver qué se le decía a las AMPAs, que estaban llamando, seguramente, pues para ver qué hacían también. ¿Cómo lo habéis vivido en la Junta Directiva? Cualquiera de ellos. Miguel no.
En realidad no nos hemos visto, evidentemente nosotros hemos querido dar ejemplo y nos hemos visto un poco abocados también a dar ejemplo. No hemos tenido reuniones de la Junta Directiva, de hecho se han suspendido dos asambleas de la propia FAPA por las medidas de excepción, pero sí que hemos estado en contacto permanente y efectivamente hemos ido intentando canalizar las dudas que nos han ido transmitiendo las AMPAs. Se han canalizado a través de la asesoría jurídica que tiene la FAPA, se canalizaron directamente a la Comunidad de Madrid, primeramente con una reunión con el consejero y posteriormente con un documento que se le hizo llegar de dudas, pues dudas operativas, sobre todo cuestiones, pues el comedor, por ejemplo, actividades extraescolares, evaluaciones, tareas, en fin, de las dudas que nos han ido surgiendo a las familias. Pero todo esto siempre online, nada presencial, porque estamos respetando escrupulosamente las normas de aislamiento.
Vamos al tema de la nota de prensa. ¿Cómo se ha analizado, valorado? Pues que la Comunidad de Madrid llega a un acuerdo que parece que es mucho más sencillo, pues con una empresa para las rentas mínimas. Iba a haber pues un acuerdo que facilitaba a través de grandes empresas el llevar a su destino los menús escolares. ¿Qué menús escolares iban a ser? Y bueno, ¿qué reflexión es la que plantea la FAPA?
Bueno, pues nosotros fue una situación un poco, recuerdo un poco cómo surgió todo esto, porque inicialmente fue una propuesta de la Comunidad de Madrid que parecía que el Ministerio de Sanidad no iba a aprobar, porque en concreto se estaban hablando de dos compañías que surtían o proveían de comida más o menos rápida y vamos, de nutrición y salud cuestionables. Entonces, eso, lo primero fue la sorpresa, lo segundo fue la tranquilidad al ver que el Ministerio de Sanidad daba para atrás y luego, al día siguiente, la incredulidad máxima al ver que el Ministerio de Sanidad les daba permiso para avanzar con esta proposición. Desde la FAPA Giner no damos crédito a lo que está pasando, a lo que está aconteciendo, porque creemos que es un despropósito que se planteen este tipo de medidas cuando realmente se cuenta en la Comunidad de Madrid se cuenta con la capacidad de poder dar respuesta a través de las empresas de comedor correctamente gestionadas, que de parte de las empresas de comedor correctamente gestionadas, que ahora mismo están a disposición de los centros educativos y poniendo como puntos de distribución los propios centros educativos. Entonces, no entendemos por qué algo tan fundamental como es la alimentación de nuestros menores puede estar supeditado a otro tipo de intereses económicos, políticos, no sabemos cuáles, pero obviamente algún otro tipo de intereses habrá porque desde luego lo que es velar por los cumplimientos de los derechos del menor no se ha velado en esto. Entonces, bueno, pues desde nuestra postura entiendo que incredulidad inicial y ahora indignación.
¿Y no ha habido corrección o sí por parte de las administraciones?
No, de hecho, no solo no ha habido corrección, sino que lo que es más sorprendente es que desde la Comunidad de Madrid, bueno, ahora las últimas noticias, bueno, que a lo mejor hay más, pero las últimas noticias que yo tengo son que además de las dos cadenas originales que se habían sumado a este plan, se ha sumado una tercera para poder dar cobertura a aquellos centros, a aquellos municipios donde cualquiera de las dos primeras no llegaba. Estamos en la misma línea del mismo tipo de comida y luego no solo eso, sino que en aquellos municipios, en aquellos ayuntamientos donde desde la administración municipal se había propuesto una gestión distinta a la que se proporciona por la Comunidad de Madrid, les están imperando a acogerse a la suya, no les están dejando gestionar las cosas de otra forma, no les están dando facilidades de ningún tipo y les están haciendo recular en las propuestas más saludables o más centradas en los derechos del menor, desde nuestro punto de vista, que se habían desarrollado. Entonces, bueno, pues no solo no se echa para atrás, sino que esto sigue para adelante.
Leticia, la FAPA, de algún modo, viene a reprochar a la Comunidad de Madrid que precisamente poquito antes de que planteara un cambio en el currículum de la ESO, por temas de salud, siguiendo las indicaciones de vida más deportiva, más saludable y demás, ahora justo en el momento en el que un elemento tan básico como la alimentación, independientemente de todo el tema de los ERTEs que han ido en cascada inmediata el mismo día que se puso en marcha la orden, pues se reprocha eso, ¿no? Esa incongruencia, porque proteges la salud. Ok.
Claro, es que, Ángela lo ha explicado fenomenalmente bien. Es verdad que siempre se ha luchado por una alimentación sana y saludable y equilibrada, y creemos que estos comercios con los que ellos están trabajando, por decirlo de alguna manera, no cumple eso. Yo no digo que la comida rápida sea mala, porque creo que todos lo hemos consumido, pero no puede ser a costa de diaria. Sabemos que en España un 40% de los menores tienen sobrepeso y lo que encima están ayudando a la Comunidad de Madrid es a que ese porcentaje suba más, y es que no podemos permitirlo. Es decir, ahora que no podemos hacer ejercicio o tenemos que casa, ahora que no podemos salir, que no nos movemos menos, los niños, que son los que más deportes hacen, más que yo, desde luego que sí, esta comida no les va a ayudar, y la verdad es que es una preocupación, como dice Ángela.
Porque supongo que no habrá, Manuel, en el menú, pues menú tradicional, dieta mediterránea, ¿no? Será, pues, uno si hace pizzas, pues serán pizzas, ¿no? Y...
Sí, bueno, los menús se han hecho públicos, han enviado los folletos con el menú diario, que parece ser, según parece y según se está viendo en las redes, igual no coincide con lo que han enviado, lo que están mandando a las casas, pero en definitiva viene a ser algo parecido. Y sí, la verdad es que es muy sorprendente que cuando se ha rescindido el contrato con empresas que se dedican específicamente a alimentación infantil y se ha mandado a ERTES a personas que conocen perfectamente cómo se debe hacer la alimentación infantil y se han cerrado cocinas, el gobierno de la Comunidad de Madrid aduzca que no existen otras alternativas que el contratar con dos empresas que, como ha dicho Leticia, todos hemos pecado alguna vez, pero bueno, no es la alimentación saludable que una administración pública debería darle a sus menores, a los menores que tienen la responsabilidad de alimentar, y no solo de alimentar, sino de alimentar de una manera sana. Estamos hablando además que de un segmento donde la alimentación no solamente es ingerir calorías, sino que además tiene un contenido educativo, y desde luego se lo salta a la tolera. Yo creo además que es una falta inmensa de respeto y de sensibilidad precisamente por los niños que más necesidad tendrían de una comida saludable, porque todos sabemos además que son familias que la comida basura, vamos a decirlo, es la más barata, y que son familias, pues que muchas veces cuando van a la compra van a la comida más barata, y que la comida saludable o la más saludable que esos niños estaban percibiendo era precisamente la que les llevaba a través de los comedores escolares. Y suplir eso con comida como la que se les está dando, a mí me parece sinceramente una falta de sensibilidad y una falta de respeto absoluta.
¿Algún tipo de matización que podamos hacer? ¿Se mantiene diálogo con la Consejería de Educación y la FAPPA y los interlocutores, el Consejo Escolar? ¿Cuál es la situación en ese sentido?
Respecto a las comunicaciones con la Consejería, digamos que no están siendo todo lo fluidas que desde las familias consideramos que deberían ser, y más en momentos como este, un momento de crisis como es el que estamos viviendo ahora mismo.
Me gustaría saber de algún modo, a título personal, ¿qué estáis haciendo para pasar estos días? ¿Teletrabajo? ¿Juegos de...? No sé. Miguel, que tú has estado muy callado hoy.
Sí, es que no te podía hablar, lo siento, de las conserjerías. Ya me gustaría ser un miembro directivo y poderte hablar, pero por ahora no.
Llegará, todo llegará, todo llegará.
Entonces, pues por esa parte, claro que no he tenido gran oportunidad por ahora, pero esta cuarentena pues la estamos llevando con el teletrabajo, que la verdad es que parece que nos mandan más cosas que si estuviéramos en el instituto, lo cual es sorprendente, pero bueno, hay que hacerlas y ahí estamos. Luego estos días pues he estado pasando un virus, que no sé si será el coronavirus, pero bueno.
¿Y te han recomendado simplemente que te quedes ahí?
Que me gustaría, si es posible, en esta parte final del programa, que quizá Miguel, como alumno y como principal protagonista de todo el tema educativo, nos contara un poquito más pues su día a día por telestudio o teletrabajo y cómo lo está llevando, porque realmente creemos las familias que otra de las carencias de esta situación de cierre de los colegios, cómo se está gestionando el tema de seguir continuando avanzando el currículum con los recursos que a día de hoy disponemos todos. Entonces sí que me gustaría que quizá Miguel, como protagonista en primera persona de lo que está ocurriendo, nos hablará un poquito más de cómo lo está llevando él y cómo lo está llevando sus hermanos y su familia, bueno, un poquito eso quizás, no sé, a modo de sugerencia.
Pues sí que es cierto que en mi instituto, debido a la falta de tiempo que la Comunidad de Madrid generó al cerrar los colegios e institutos, en general los centros educativos, con solo 24 horas, pues la ansiedad corrió rápidamente en el instituto y muchos profesores no sabían qué iban a hacer. Muchos de ellos ni siquiera han contactado con nosotros para mandarnos tarea. Nos han dicho que, como en teoría solo iban a ser 15 días, que no pasa nada. Otros, por el contrario, sí que nos han mandado emails con los que tenían en conserjería, ya que en la matrícula tienes que meter un email. Y con eso algunos se están apañando, otros ya no. Y mis hermanos, pues mis hermanos sí que tienen una aplicación especial que ya tenían previamente, antes de este brote del coronavirus, y ahí todos los profesores van subiendo todas las tareas por curso, y eso sí que lo tienen bien organizado. Nosotros, aunque tenemos web, no todos los profesores saben usarla, o no todos los profesores saben subir cosas, con lo que solo algunos profesores nos mandan tarea. Pero bueno, pues esa es la situación del trabajo. Los que sí que saben mandar, pues mandan por todos los profesores, pero no por todas las materias, claro.
Se compensa. En cierta medida, pues bueno, en ese día a día supongo que se han relajado las horas de levantarse, las horas de acostarse. Como adolescente estás siguiendo un ritmo circadiano, un ritmo de sueño mucho más acorde a tu biología, ¿no?
Sí, porque... es cierto que lo hablábamos semanas anteriores. Y sí, sí, ahora la hora de levantarse ha sido ajustada, modificada en gran medida.
Vosotros en casa, pues Ángela, Leticia, Manuel, tenéis también menores. ¿Cómo los contenéis? Bueno, esta es una pregunta. ¿O cómo os contienen a vosotros?
Bueno, yo creo que como están diciendo, es que hay muchas cosas que hacer. Ya no solo el teletrabajo, sino que todos los deberes, el ayudarles, el echarles. Luego, por ejemplo, yo tengo una hija que le está dando por la comida, por hacer comida. O sea, ahí me está ayudando mucho, porque coge 4 ingredientes y hace una comida maravillosa. Y así un poco. También es verdad que es lo que yo digo muchas veces. Si tienes más de 2 habitaciones, puedes repartirte. Así no tienes tiempo para discutir, que eso también lleva. Y luego, pues, a base de juegos, de películas, de poder ver series, de etcétera, etcétera, pues un poco así todo. Y ahora yo, por ejemplo, quiero empezar una tabla de ejercicios con mi hija, pero no sé si seré capaz de crear
sí,
el hábito.
Sí, 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 fundamental.
También lo digo.
En vuestro caso, ¿cuántos críos tenéis en...? Bueno, críos o adolescentes ya, no sé.
Yo tengo la suerte de tener 2 adolescentes ya, uno ya casi ni siquiera adolescente, y la verdad es que se están autogestionando. Ellos ya tienen por costumbre hacer su vida, un poco al margen de la de los padres, de su madre y mía, y han seguido un poco haciendo su vida, la verdad. Ahí sí que hemos notado bastante además la brecha generacional, no solo con nosotros, sino incluso entre los profesores. Como decía Miguel, hay profesores que se han adaptado enseguida y están utilizando además sus propios medios, porque la página de la Comunidad de Madrid, Raíces, no parece que no ha ido muy bien estos días, y la verdad es que hacen un poco su vida y se están autogestionando ellos. Es verdad que han cambiado sus ritmos circadianos, o como dices tú, Juan, los han ajustado a su propia biología, pero sí que están organizándose ellos para hacer sus tareas y lo están sacando un poco adelante.
¿Y en San Sebastián de los Reyes? Bueno, ¿qué tal?
No sé en San Sebastián, pero en mi casa lo llevan regular, solo regular. Yo tengo 2 críos, uno de 11 años que está en 6º de primaria, el año que viene pasa al instituto, y otra pequeña de 4º de primaria. Y yo tengo la circunstancia de que no puedo teletrabajar. Bueno, puedo teletrabajar parte, pero yo presencialmente tengo que continuar con mi trabajo. Tengo la catalogación de centro sanitario y no puedo cerrar. El caso, que mal, en general mal, porque ya a mí ya no me da la vida para mucho más. Los niños son lo suficientemente mayores como para que... Son muy responsables, se pueden autogestionar, pero requieren de una tutela grande, porque se les administran, como hablamos de fruto de la improvisación, no hay una plataforma que esté funcionando bien, Educomadrid no está funcionando bien, las tareas les llegan por varias vías, necesitan dispositivos móviles, el teléfono, la tablet, ahora vemos que necesitamos, además de una tablet, vamos a necesitar otra, porque hay que, bueno, pues hay unas cuestiones técnicas que niños de las edades de los míos no son capaces de solventar ellos de una manera totalmente autónoma. Entonces requieren que los papás estemos imprimiendo fichas, requieren bastante de eso. Y además eso está en la condición de que, además, en mi caso, tanto el padre de mis hijos como yo trabajamos ambos. Entonces, bueno, pues...
Complicado, complicado.
Piruetas. Sí, es complicado. Estamos haciendo turnos y es complicado porque, claro, aquí hay una cuestión que nadie está pensando, quizás, es la reflexión que más me gustaría que quedara también en mente, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos en una situación totalmente extraordinaria, pero estamos intentando normalizarla. No sé si porque nosotros necesitamos como adultos tener la sensación de que controlamos la situación o por qué. Entonces, a los niños se les está intentando meter dentro de esos parámetros. ¿Cómo? Continuando con el curso escolar. No. Continuando avanzando materia. Pero es que los niños, al igual que nosotros, también están siendo conscientes de que esta situación es extraordinaria y lo están pasando mal. Primero porque ven a papás o ven las noticias o ven el contexto que haya o si algún familiar está enfermo, también lo están viviendo. Y se bloquean, a veces se bloquean y a veces y están encerrados, a veces no, siempre están encerrados, los niños ahora mismo no están haciendo actividad física. Entonces ahora mismo los niños no, por mucho que queramos normalizar y que entiendo que está bien, dar un carácter normalizador a la cosa, pero no podemos normalizar una situación que no es para nada normal. Entonces, creo personalmente que habría que ponerlos a ellos en el centro de la diana y flexibilizar las cosas muchísimo más de lo que se está flexibilizando. Sí. Por ello, porque las familias no llegamos a todo y porque ahora mismo creo que nuestro foco tendría que estar en otro sitio. Estamos viviendo todos una situación excepcional, pero que uniendo más como sociedad, que probablemente cuando pasemos, hay, por supuesto, quiero creer que pueda suponer un punto de inflexión para muchas cosas, y quizás debíamos pararnos un poco y realmente ser conscientes de cómo lo estamos viviendo, qué estamos viviendo, y relajar un poco y flexibilizar un poco más la situación, sobre todo con los niños, con los alumnos.
Se nota mucho.
Es mi opinión.
Estamos ya con el tiempo agotado. Podríamos continuar justo ahora que empezamos a entrar en una tertulia más fluida. pero nos tenemos que despedir ya. Bueno, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber dedicado este tiempo, estas reflexiones y compartido las experiencias. Nos seguimos viendo aquí. Ángela Sesto, Leticia Cierros, Manuel Díaz, de las delegaciones de San Sebastián de los Reyes, Villaverde y Centro Arganzuela. Y bueno, pues espero que nos veamos más veces, pero ya con una normalización y una sociedad que haya reflexionado en todo esto último que Ángela nos transmitía. ¿Te parece, Miguel?
Fantástico, sí, yo por mí creo que una tertulia así podríamos tratarla más semanas y se llegarían más temas que con dos personas una conversación telefónica. Más opiniones, más contrastes.
Más dinámico y, bueno, pues además más habituados, porque ahora no tenemos todavía la dinámica acogida. Esta ha sido la primera experiencia de cuatro a un tiempo y yo estoy contento de que ha funcionado. La semana pasada fue con Mari Carmen Morillas y con Camilo Gene y tuvimos que quitar las cámaras porque el sonido fallaba y, sí, sin embargo, hoy pues ha habido alguna cosa regular, pero bien, yo creo que muy bien. Pues nada, muchas gracias, ya nos despedimos, hasta la próxima semana, seguiremos desde donde sea, haciendo Radio FAPA Somos Escuela, y que tengáis una buena semana educativa, familiar, social, y bueno, pues con mucha calma, mucho amor y mucha templanza.